Bendiciones a nuestros hermanos en Cristo, bendiciones a todo el pueblo de Dios. Nosotros somos el programa Gracia Eterna, donde Dios toca sus corazones con la palabra, donde la palabra del Señor trae vida, trae fortaleza, trae dirección a la vida del ser humano, de cada persona que quiera saber cómo dirigir su vida y sus pasos. Hay que leer la Biblia porque el Señor tiene tantas promesas para nosotros, para nuestra vida, para el pueblo de Dios. Y ese es el alimento que nosotros necesitamos siempre. Acompáñanos en este día, hermanos. Tenemos un mensaje muy bonito. Nosotros somos el programa Gracia Eterna, como dije, mi esposo Adolfo Barrios y su servidora Sabina. Así que acompáñanos con una alabanza en este día. Tenemos una canción muy bonita que posiblemente ya todo el mundo se la sabe.
Posiblemente.
Sí, posiblemente todos ya la han escuchado. No es ninguna canción nueva. Así que acompáñanos en este día y después pasamos al mensaje.
Así es, ¿verdad? Es lo que deseamos, lo que pedimos, lo que todo buen cristiano debe de desear. Y el, bueno, este programa es muy interesante, muy bonito, en realidad, sí. Hasta a mí me gustó. Todavía no acabo con el programa, pero ya me gustó.
Apenas va empezando. Sí. No, sí. Pero hay mensajes muy bonitos, hay mensajes, pues, Dios, siempre le pedimos que nos dé el mensaje, pero cuando lo estamos elaborando, la misma palabra nos está hablando a nosotros.
Sí, sí, yeah.
Y sabemos que le va a ayudar mucho a la iglesia.
Sí, muchas personas necesitan escuchar este mensaje que hemos titulado ¿Estás listo para el próximo nivel? Y eso es el camino que llevamos, ¿verdad? Que nuestro caminar en la vida diaria, no solamente en nuestro caminar cristiano, sino en la vida diaria tenemos este proceso en la que estamos, creo que la mayoría de la gente está apuntando a ir hacia arriba, ir hacia un nivel más alto. Y ese mismo proceso se refleja en muchas cosas, en los deportes, se refleja en los videojuegos, se refleja
en
el trabajo.
Los muchachos, ya voy a pasar al otro nivel.
Ya llegué al nivel 50, ¿verdad? Y es un orgullo. Y en el trabajo igual, ¿cuántas historias hay de gente que empezó en una empresa grande, empezaron de barrenderos, empezaron de mecánicos? Y fueron en un proceso y luego ya son ejecutivos regionales, unos son ejecutivos nacionales, ¿verdad? Y otros ya son internacionales, depende de qué compañía estén.
Sí.
Pero pasó por un proceso que los fue preparando para el otro nivel. Y para otro nivel, ¿verdad? Vimos por ahí una película curiosa de la... ¿qué era? ¿Hot qué? De los snacks, estos hot chiros.
Ah, sí, los hot chiros.
¿Pero cómo se llamaba la película?
No, me acuerdo.
Sí, pero era igual un proceso, igual una persona que empezó en, pues, el mantenimiento, y luego tuvo una idea y lo fue llevando hacia arriba. Y eso es lo que nosotros, primeramente necesitamos añorar ese proceso. Porque hay gente que se queda, hay gente que está así, apagada, va a seguir su vida en el mismo nivel toda su vida.
Sí, o también pues lastimosamente hay personas que no tienen aspiraciones en la vida. Y todos tenemos que tener aspiraciones. Toda persona tiene que fijarse una meta, un plan, sí, para todo, ¿verdad?
Para todo, sí.
Oye, nadie se queda en primero de primaria.
Nadie se queda bebé.
Sí.
Bueno, es lo más como todos se encargan de mí, voy a quedar como bebé. ¿No?
Sí,
o sea, es un proceso que todos llevamos.
Uh-huh.
Y en este proceso que nos va preparando para el otro nivel. Y en la vida cristiana, y eso es exactamente lo mismo.
Claro.
Empezamos, venimos a la fe, muchas veces sin fe, ¿eh? Venimos porque alguien me invitó a la iglesia. Como siempre, ¿verdad? Te invito a mi iglesia, llega uno a la iglesia y dice, ¿aceptas a Jesús? Sí, está uno asustado, no sabe ni qué está sucediendo, ¿verdad? Ya está asustado
sí,
ahí.
Sí, pues sí salgo, pero pues yo no sé qué es eso. Sí,
ya la estrategia, ya se quedó ahí.
Sí.
Y muchas personas se quedan en ese nivel,
sí.
Ahí se quedan solamente.
Y luego, hermano, sí. Usted ya es salvo, ya es hermano, y después ya nunca volvió a la iglesia, pero es hermano.
Sí, es hermano, ya es salvo, sí,
sí,
exactamente.
Pues no. Algún día vamos a hablar de eso de también.
Sí, también.
Pero, realmente cuando una persona es salva, sí es salva, porque pues muchas personas como dicen, no, me llegan a la iglesia y le dicen, acepta a Cristo, pase al frente, haz esta oración,
sí,
y ya.
Pero como amenazados, ¿verdad?
Sí,
¿no? Sí, lo hemos
pues,
visto muchas veces, y eso no es la verdad.
No, pues que Dios nos enseñe.
Y también algo que hay que tener en cuenta es, Dios nos lleva a otro nivel, pero igual con ese nivel vienen también dificultades. Y también vamos a tocar ese tema un poquito. Y fíjese cómo estaba pensando acerca de eso, de cómo Dios nos va a llevar a lugares más altos, pero también vienen dificultades más grandes,
sí.
Y los ataques del enemigo también son más grandes, y el rango del enemigo también va aumentando,
sí.
Porque si se ha fijado usted, a Jesucristo no lo fue a intentar un chamuco ahí, un corrientito, ¿verdad? No, se presentó el jefe de jefes.
El mismísimo Satanás.
Satanás fue a tentar a Jesucristo. Y así es con nosotros, cuando estamos así.
Para un grande se presenta otro grande.
Sí, estamos así chiquitos, pues. Ya, con Gasparín ya tenemos.
Gasparín, me acordaba de Gasparín.
Por decirlo así, con Gasparín es suficiente.
Oye, el fantasmita chiquito blanco y medio inocente.
Ya, ándale, es amigable. Sí. Pero ya cuando nosotros vamos subiendo de nivel, cuando Dios nos está elevando. Entonces también viene una oposición que va de acuerdo al nivel que, al que Dios nos está llamando. Por eso es importante saber esas cosas. Esta pregunta, ¿estás listo para el próximo nivel? ¿Ah? Porque se nos da una responsabilidad y de eso vamos a hablar. También recordemos las palabras de Jesucristo que en Mateo 13, versículo 8 dice, y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. O sea, son diferentes niveles de personas, diferentes niveles de lo que usted quiera, ¿verdad? De evangelista, de pastor, de hacedor de milagros, lo que usted desee. Pero es alguien que sí está dando, alguien que está creciendo. Y obviamente dependiendo de cómo crece, va a ser la cantidad de fruto también, ¿verdad?
Sí.
Así como una... Si se han fijado, las lámparas de la calle, ¿dónde están? Están en lo alto. Siempre las luces de la calle
están... Especialmente las de la autopista.
Están alto porque tienen un propósito. Porque si las pusieran abajo, no alumbrarían.
Suficiente.
Sí, ¿verdad? Mi esposa puso aquí unas lamparitas en el jardín. Y todos los días que las ve hace coraje porque no alumbran.
Porque está... Como los reviews de Amazon... Ah, no era lo que esperaba.
Sí, no era lo que esperaba, ¿verdad? Estaba en punto al pasto, ¿verdad? Entonces lo único que alumbran es esa sección.
Sí, sí, pero si los pone uno más alto, pues obviamente alumbra más.
Va a alumbrar más. Entonces así es también el proceso que llevamos, ¿verdad? Sí. Cuando estamos recién llegados al cristianismo, pues estamos así chiquitos, ¿verdad? Nuestro fruto, nuestro esfuerzo, todo eso es pequeño.
Sí.
¿Verdad? Pero vamos a ir...
Estamos aprendiendo.
Debemos, ¿ok? Hay que aclarar eso. Debemos también nosotros desear el ir creciendo, porque hay gente que no quiere. Hay gente que no quiere responsabilidades, no quiere nada, no quiere... están satisfechos con su nivel de espiritualidad. Y también eso se refleja en sus vidas. O sea,
sí.
Tienes un trabajo en el que has estado 15 años y no has cambiado de posición y estás feliz en tu trabajo. Estás satisfecho, no feliz. Mucha gente está satisfecha nada más. Entonces, tenemos que tener también esa ambición, porque sabemos que Dios ve el deseo del corazón, y si Dios ve en nuestro corazón que queremos aumentar, crecer, Dios nos va a llevar a ese crecimiento, pero no va a ser así nada más, así tomadito de la mano, ya que ya...
Tan fácil.
Y ya te puse aquí de jefe de los ejércitos de los ángeles, ¿verdad? Del cielo.
Sí, y todo cuesta.
Todo cuesta,
no viene fácil, especialmente... Cuando uno va avanzando en los caminos de Dios, es más difícil, vienen las pruebas más difíciles, Dios nos va llevando por situaciones, por procesos. Y mucha gente, Adolfo, se pregunta esto, y muchos de nosotros también nos preguntamos al principio, ¿pero por qué me pasó esto a mí? Si yo estoy buscando de Dios, ¿por qué hay hermanos que me ofenden? ¿Por qué me levantan falsos? ¿O por qué todos me están atacando? ¿O por qué se me vienen muchas pruebas? ¿Por qué el enemigo viene más en contra mía? Pero es porque el Señor está permitiendo situaciones en nuestra vida y todo eso nos está llevando a un proceso de crecimiento para madurez, para otro nivel,
para otro nivel.
Un ministerio que Dios tiene para nosotros.
Así es.
Mucha gente no lo entiende.
Sí, y anoche estaba pensando acerca de personajes en la Biblia, porque siempre es importante relacionar lo que está en la Biblia con nuestra vida. Entonces estaba haciendo como un recorrido así,
de los personajes
de la Biblia, está haciendo un recorrido, digo, bueno, y pues como siempre hay que empezar. Bueno, yo comencé en este momento con Abraham. Bueno, Abraham, él, acabo de leer ahí en Josué algo que me llamó la atención. Abraham no creía en Dios. ¿Te acuerdas de eso?
No recuerdo en qué parte está.
Abraham no creía en Dios, es lo que dice claramente en Josué. Dice, en Josué dice, así ha dicho Jehová, En el capítulo 24, versículo 2, dice: Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. ¿Okay? Y me puse a pensar acerca de eso. Y le digo, pues es que no tiene nada de raro, ¿verdad? Que no, porque también nosotros creíamos en otros dioses. Y Dios nos llamó.
Sí.
Dios nos sacó. Y Dios empezó a hablar a nosotros, empezó a hablar a nuestra vida. Entonces Abraham pasó de ser un hombre que adoraba a otros dioses a creer en Dios. Y llegó a ser bendecido. Pues su fe fue de nada a mucha, igual que nosotros, exactamente igual que nosotros.
Pues sí, porque así venimos todos nosotros. Nosotros no tenemos un nivel de fe cuando llegamos.
Sí, así como Dios
nos
sacó,
da la fe para ser salvos. Mm-hmm.
Así como Dios nos sacó de nuestras creencias anteriores y nos dio una fe nueva. Exactamente hizo con Abraham. Y después ya conocemos la historia de Abraham, ¿verdad? Que es el, sí, él confió en Dios y fue llamado amigo de Dios. Pero no era así al principio, ¿verdad? Al principio Abraham no conocía a Dios. Algo bien llamativo, que pues ahí está, como dijo mi esposa, hay que leer la Biblia y entonces nos damos cuenta de estos detallitos. Digo, yo pensé que Abraham era judío.
Porque siempre nos acordamos de esta parte donde Dios le habla y dice, vete de tu tierra,
vete de tu tierra,
a una tierra donde te voy a mostrar.
Ajá, sí, pero fíjese, entonces así como Dios obró en la vida de Abraham, así también Dios obra en nosotros, para que también nuestra fe vaya de no existente a poquito a poquito, ir confiando en Dios cada día más hasta que lleguemos a un punto donde de veras podemos decir que tenemos fe en Dios, ¿verdad? Y eso es un caminar largo, 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 porque créame, la cuestión de la fe es algo que requiere mucho, mucho de nosotros, ¿verdad? Que no solamente puedo decir, tengo fe y vienen las pruebas y se desbarata.
Sí.
No, es una cuestión que nos va afirmando y cada día que vemos las dificultades y vemos cómo Dios se manifiesta en nuestra vida, entonces va creciendo esa confianza. Dice, estoy enfermo, pero Dios va a obrar, ¿verdad? Dios va a hacer algo. Estoy en esa dificultad, pero está en las manos de Dios. Y somos ya como, en vez de ser desesperados por resolver el problema, ahora ya estamos un poquito más, un poquito, más relajados, más tranquilos, confiando en que Dios de alguna manera va a obrar a favor de nosotros, de acuerdo a lo que está escrito, ¿verdad? Sí, y seguimos ahí, pero siguiendo la lista. Digo, después de Abraham, ¿quién me llama más la atención?
A mí me llama la atención José.
José, sí, ¿verdad? José ahí, igual.
Es que es imposible no hablar de él. Muy sobresaliente.
Sí.
Especialmente nosotros que pasamos por muchos sufrimientos, mucho nos identificamos con José.
Con José, sí, así es. Porque todos tenemos hermanos que no nos quieren. Sí.
¿Hermanos en Cristo o qué?
A veces también en la familia, ¿verdad? Ya ves que hemos oído, ¿verdad?, a hermanos de Cristo hablar acerca de las dificultades que tiene con los hermanos de sangre.
Sí, ¿verdad? Sí, entonces, pues problemas dentro de la familia.
Sí.
Especialmente si la persona es cristiana y los otros no.
Sí, entonces
sí.
Aquí está la historia de José, ¿verdad? Yo creo que todos la conocemos. Pasa de ser un esclavo, de ser prisionero, y llega a ser el segundo hombre de más poder, solo debajo del faraón. Pero después de años de sufrimiento, ¿verdad? Y eso pues, es lo que ninguno de nosotros quiere pasar por ese proceso.
Nos queremos saltear todo y ya llegar a ser jefes.
Sí, yo te voy a tocar uno que es muy interesante, ¿verdad? Que yo creo que todos quisiéramos pasar por ese, pero vamos, ahorita vamos ahí a enfocarnos en José. Y en Génesis, capítulo 41, versículos 40 y 41, dice así: Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José: Mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y esto viene a causa, obviamente, de que José le puede describir lo que significa su sueño, ¿verdad? Interpretar su sueño. Pero aquí las palabras de Faraón en el versículo 39 dice: Y Faraón dijo a José: Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. ¿Pero cree que le llegó así de fácil esto? A José no le llegó así, ¿verdad? Aunque ya tenía sueños, pero en su juventud era imprudente, ¿verdad? Por eso se metió en problemas, por eso sus hermanos.
Miren lo que Dios me ha dicho.
Sí, o sea, era imprudente.
Y ustedes se van a inclinar ante mí.
Y Cristo lo decía así nada más inocentemente, ¿no? También lo decía con un poquito de malicia, como, ja, ja, ustedes son mayores, pero yo voy a ser mayor que ustedes. Y de seguro, ¿verdad? Se lo tallaba en la nariz, como dicen aquí en Estados Unidos. Entonces, Dios trató con él, le trajo humildad a este hombre. Imagínate, tantos años de siervo, de criado, de esclavo, prisionero. ¿Crees que no habla del corazón de la persona? Entonces, igual a veces nos va a pasar, ¿verdad? Vamos a pasar situaciones muchas veces dependiendo también de nosotros mismos, porque Dios sabe con quién está tratando. Sabe quién es una piedra que necesita martillo y cincel,
sí.
Y sabe quién es barro que se puede moldear. Entonces, pasamos procesos diferentes. A veces oímos testimonios y digo, wow, esta persona, ¿cómo ha pasado por tanto?
Sí, ¿verdad? Por tanto. Pero también hay personas un poquito como testarudas, porque Dios está llamándolos a servir o está tratando con ellos y la persona se resiste y va en contra de la voluntad de Dios. Y obviamente es más difícil para su vida y pues más problemas se le vienen.
Más problemas.
O sea, tan fácil que obedecieran, ¿verdad?
Sí, sí, si obedeciéramos, ¿verdad? Otro color de mundo veríamos.
Sí.
Pero sí, entonces este hombre fue procesado por Dios para llevarlo a un nivel. Y hoy vamos a hablar acerca de esos detallitos que hay también, porque de todas estas personas que hablamos o que vamos a hablar, todo tiene un propósito.
Sí.
Todo tiene un propósito. Así que eso es lo que debemos de recordar cuando estamos pasando por las pruebas que pasemos. Cuando estamos buscando a Dios, no es solamente porque Dios esté aburrido, ¿verdad? Que esté jugando con nuestras vidas, sino porque tiene un propósito en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Tiene un propósito. Es que no nos olvidemos de esto. En la vida de José, claramente, ¿verdad? Él lo declara. Dice, ustedes, hermanos,
hicieron esto,
pero Dios
lo usó para bien.
Para bien, para salvar muchas vidas. Y recuerda que nosotros también somos llamados a salvar muchas vidas a través del Evangelio. Entonces,
pero imagínate, Adolfo, ¿qué hubiera pasado si José no hubiera obedecido? Si hubiera oído como Jonás, si siempre estuviera renegando.
Si hubiera tratado a sus hermanos mal, si los hubiera, en vez de ayudarles con ese corazón,
sí.
No, que les hubiera dicho, por causa de ustedes me metieron en un hoyo y pasé todo esto, ahorita les voy a cortar la cabeza. Entonces, ninguno del pueblo de Israel se hubiera salvado. Entonces hay que recordar esas cositas en lo que es como dicen aquí, en la imagen más grande.
Sí.
Es bien pudo.
Y eso es algo, Adolfo, tan importante en la vida del cristiano que no entiende el por qué Dios lo está pasando por un proceso, por una prueba, o por qué Dios escoge a alguien de la familia para que venga y le sirva, porque el día de mañana es su familia, es que todo es para bien, su familia es para que se salve, para que por su oración se salve su comunidad, salve su país, se salven sus padres, para que Dios haga un cambio en su congregación, en una iglesia. Por eso Dios está dejando tal vez a ese hermano, a esta persona, y no entiendo, oye, pero ¿por qué me tocan puras iglesias con muchos problemas? Ah, no, ya me voy, pero la gente no entiende, por eso le decimos, hermano, ore, si es la voluntad del Señor que usted se siga quedando en esa congregación, si ya es el tiempo, Dios le va a hablar, y si es el tiempo, muévete a otro lado. Pero si no es el tiempo, el Señor lo ha dejado ahí, ¿para qué? Para que usted también aprenda, porque es su proceso. Dios lo está dejando ahí en esa congregación, aunque usted ve muchos problemas, ve situaciones, ve...
Porque quiere algo con usted, quiere llevarlo a otro nivel.
Te va a llevar a otro nivel y te va a permitir que los hermanos que están a tu alrededor, tus hermanos en Cristo, a veces tengan problemas contigo para moldear tu carácter, para que aprendas humildad, para que aprendas a madurar, porque el Señor te va a llevar a otra iglesia, a otra congregación. Tienes un llamado que tal vez ni tú mismo sabes. Tienes un llamado a un ministerio grande que todavía no has descubierto.
Y no dije que sea una llamada perdida.
Pues sí. Una llamada perdida. Mi esposo y sus hermanos siempre. Entonces, eso es lo que las personas no comprenden. Por eso cuando estamos en la iglesia y vemos hermanos que se enojan por una situación, cuando estábamos en otras congregaciones que todavía Dios no nos llamaba al ministerio, yo veía hermanos que siempre se quejaban, ay, el pastor esto, ay, el pastor, y yo también llegué a hacerlo, pero porque yo era inmadura, porque yo iba empezando, yo no sabía. Ahora que han pasado los años, yo ya aprendí, pero imagínate tuviera, que tenga la misma actitud que cuando vine a la vida cristiana. Pues Dios no nos va a llevar, Dios no nos va a llevar al siguiente nivel, Dios no nos va a llevar a que avancemos. Entonces, esto es lo que pasa con mucha gente que no aguantan el proceso, no entienden las cosas que están pasando en la iglesia. A veces Dios las permite, sí, hermano, para que usted aprenda, para que usted aprenda a orar, para que usted aprenda a interceder para sus pastores. A lo mejor día de mañana Dios lo va a llamar a pastor y usted ni sabe. Por eso lo está permitiendo, que vea situaciones y que usted no cometa los errores que está viendo, que se están cometiendo en la iglesia, para que el día de mañana usted no los cometa. Entonces, en lugar de estarse quejando, ore por su pastor, ore por la casa pastoral, ore por la familia, ore por sus hermanos en Cristo. Pero que cuando llega la gente, ay, esos son los que sirven en la iglesia, están dando mal testimonio, ya me voy a otra iglesia. Y cuando llegan a otra iglesia, ay, mira, esos también están cometiendo errores, ya me voy a otra iglesia. Como me encontré, de verdad, hace unos 2 meses, me encontré una persona. Le digo, ¿usted es cristiana? Dijo, era cristiana. O sea, o eres o no eres. Que no vayas a la iglesia, no te congregues, es otra cosa. Sí. Pero eso no es que te divorcies y ya dejaste de ser hijo de Dios. Eso no es. Y entonces la persona me dijo, no, dijo, era cristiana. Le dije, ¿qué pasó? Dice, no, pues es que vi situaciones en la iglesia, pues que me desanimaron. Esa es la cosa, hermano. La persona no entiende que Dios los va a hacer pasar por situaciones para que maduren. Y eso fue lo que yo le expliqué a esta persona. Le dije, Dios permitió esas cosas para que usted madurara. Pero pues mucha gente, desafortunadamente, pues no madura.
No madura, no se da cuenta de esto, ¿verdad? Que las cosas que pasan. Es como si nunca escuchan los mensajes en la iglesia. Bueno, si va usted a una iglesia donde de verdad se predica acerca del evangelio, y sí, nos van a hablar acerca de todas estas pruebas, porque si usted va a una iglesia donde solamente le están pidiendo dinero para que usted reciba su bendición, pues sálgase de esa iglesia. También otra persona con la que tuvo que tratar, pero para llevar a un nivel también más grande, era Moisés. Moisés, recuerde, Moisés era un príncipe de Egipto, y de príncipe lo bajó a pastor de ovejas en un
desierto en un lugar por de 40 desierto. Años.
Y ya de ahí, ya cuando ya se le quitó lo príncipe, ¿verdad? Entonces Dios lo llamó ya con un corazón más humilde, porque estoy seguro que no desquitaba su coraje con las ovejas, ¿verdad? Te voy a rapar, ¿verdad? Te voy a hacer barbacoa, como hacen ciertos pastores. Entonces Dios trató con él por tanto tiempo, y lo llamó a su servicio, y lo llevó, o sea, de nada, lo llevó a un liderazgo tan alto, tan grande, sobre millones de personas, ¿verdad? Y no solamente eso, le dio autoridad, y dice la palabra que él lo veía cara a cara. Obviamente sabemos que no lo veía como es Dios, ¿verdad? Porque es lo que dice la palabra, nadie puede ver a Dios y vivir, pero veía alguna manifestación de Dios que la otra gente no podía ver.
Sí.
Entonces todo eso pasó, pero no pasó así nada más.
No llegó de la noche a la mañana. No tuvo su ministerio de la noche a la mañana.
Sí,
Dios también tuvo que tratar con él.
Y no le fue fácil, lo que siguió no fue fácil tampoco.
Pues o sea, imagínate, tanto Dios trató con él que hasta nosotros nos preguntamos y decimos, Dios, pero es que él sacó tanta gente del pueblo de Israel, tú lo llamaste, la gente se quejaba todo el tiempo, esa sí era una congregación quejumbrosa, entonces se quejaban y se quejaban, y luego le dice, Señor, déjame entrar a la tierra prometida, y qué dice Dios, basta de este asunto, no se hable más. Wow, o sea, uno se queda, ¿cómo? Pero así es Dios. Si Dios dice, ya no, ya no.
Ya no
Dios
se puede.
Dice, sí, sí. Y si Dios dice, no, no.
Sí, entonces Dios nos va procesando, ¿verdad? Desde antes que nosotros nos demos cuenta. Ya sabemos que Dios tiene un plan para nuestras vidas y tiene un plan para su gloria, ¿verdad? No para que yo sea famoso. sino para su gloria.
Sí, ese es el punto importante de todo.
Sí, ese es el meollo del asunto. Es ese, que todas las cosas que hace Dios a través de nuestras vidas, el proceso gloria. Que pasamos muchas veces uh-huh. es solamente para que Dios manifieste su gloria. Y también tenemos la historia de Josué. Josué también era un jovencito cuando empezó a servir a Moisés y estuvo como su secretario, ¿verdad? Era su sombra, por donde quiera que andaba Moisés, ahí estaba Josué. Y después de ser el gato pasó a ser el león.
Después del entrenamiento.
Pero imagínense, fue un proceso bien largo, 40 años.
Sí.
40 años que estuvo Josué ahí debajo de Moisés, boleándole las sandalias y todo. En el libro de Números, capítulo 27, el versículo 18 al 20 dice: Y el Señor dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él, y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos. Pondrá sobre él parte de tu dignidad a fin de que obedezca toda la congregación de los israelitas. Y eso es importante, ¿verdad? Eso es importante porque cuando Moisés muere, la posibilidad de que se levantara toda la gente en rebeldía porque Moisés ya no estaba ahí, pues ahí estaba presente, latente. Entonces Dios en su sabiduría dice, eso van a ver que este ha sido elegido por Dios para seguir el trabajo de Moisés, ¿verdad? Pero para eso pasaron 40 años, póngale 39, porque no sabemos cuánto tiempo duró las pestes sobre Egipto. Entonces, por 39 años sirviendo a Moisés. Y en ese proceso, Dios vio el corazón de este hombre y dice, el Espíritu de Dios está sobre él. Ahora solamente le vas a dar la autoridad delante del pueblo para que vean. Y igual, una vez más, no fue un proceso... Hay que luego lo vieron con Moisés a los 5 años y ya estaba de jefe. No, o sea, un proceso largo.
Se llevó el tiempo la formación de él.
Sí, pero igual, ¿verdad? Fue para que él como capitán de ejércitos, él llevara al pueblo a la victoria, ¿verdad? O sea, era todo el proceso con un propósito. Era el hombre que hablaba, que también oía a Dios y lideraba al pueblo según la voluntad de Dios. No de acuerdo a su voluntad. Y eso también es bien, bien importante recordar. Recordar que hacemos las cosas para Dios, guiados por Dios, ¿verdad?
Porque para su gloria.
Hay mucha gente que hace cosas para Dios, pero sin ser guiados por Dios.
Sí.
Hace cosas para Dios que Dios ni les pide, ¿verdad? Acuérdense de Saúl, ¿verdad? Entre otros. Haciendo cosas que de verdad no le incumben, pero ahí están, haciendo las cosas para Dios. ¿Qué más? David. David, otro hombre que Dios lo llevó a un nivel más alto, o sea, que él ni se imaginaba. Un nivel tan alto y hasta este día no se habla de ningún otro rey más que de David, ¿verdad? En la bandera de Israel no está la bandera de Salomón, el hombre más rico, más poderoso, más sabio, más inteligente. No, está la estrella de David.
Y siempre hablas a la estrella de David.
David, ¿verdad? Y son los hijos de David y todo esto. O sea, es David.
Hasta
David,
la
David.
Serie sacaron la casa de David.
La casa, sí, ¿verdad? No hablan de la casa de Salomón. Aunque siempre hablan como de la riqueza de Salomón. Sí, hay muchas... ha habido varias películas ahí de las minas de Salomón y que esto, la riqueza de Salomón. Pero David fue el que fue llevado más alto. Siendo que él era un pastorcillo, ahí.
Y como Dios lo levantó.
Como Dios lo levantó, ¿verdad? En 1 Samuel 13, 14 dice, pero ahora tu reino no perdurará. Esas son las palabras para Saúl. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Y en... 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Algo así ¿verdad? Sucede con nosotros. Dios nos ha ungido, ¿verdad? Quizás no sabemos en este momento, ¿verdad? No tenemos un profeta que esté delante de nosotros y dice, has sido ungido como rey, ¿verdad? Uh-huh. Pero recuerde que tenemos una unción.
Sí.
Tenemos una unción.
Dice la Biblia, ustedes tienen la unción del santo.
Para llevarnos más arriba, más para adelante, ¿verdad? Para quitarnos de la banca en la que estábamos sentados.
Sí.
¿Verdad? Nos lleva y nos empieza a inquietar para que hagamos lo que va correspondiente al siguiente nivel, ¿verdad? Como aquí ya hemos testificado de cómo Dios obró como en mi vida, en la vida de mi esposa, yo como entré a la iglesia, no como creyente, ¿verdad? No como incrédulo tampoco, ¿verdad? No como creyente. Y yo estaba solamente en los controles del audio, y luego de ahí subía la alabanza, y de la alabanza acá a otro, y a otra cosa, y luego ya aquí a estar con este programa. Y Dios nos va llevando. Mi esposa dice que ella pensaba que iba a estar de ujier toda su vida.
Sí.
Pero Dios la sacó de ser ujier. Ese era el principio del servicio. Luego sí. La llevó al otro nivel.
A otro nivel de administrar
de responsabilidad y administración.
Sí, administración de la iglesia, el servicio, consejería. Y así es como el Señor nos va llevando a cada uno de nosotros, hermanos, por un tiempo. Dios no nos va a dar un ministerio cuando la persona no está ni lista ni preparada. No te va a dar un ministerio. Muchas personas anhelan, yo quiero servir, yo quiero hacer esto, pero no están preparados. Uh-huh. No están preparados y Dios ha tratado con esas personas.
En su corazón.
Sí, no está preparado ni espiritualmente, ni su corazón está limpio, están inmaduros y el Señor los quiere llevar. Los quiere moldear, los quiere formar, pero cuando vienen situaciones a su vida, las personas se salen del camino, pierden de vista el objetivo y dejan de congregarse, y al rato andan batallando, andan con esa angustia, con esa inquietud, al rato vuelven otra vez a la iglesia, y cuando el Señor los va a procesar, se vuelven a salir. Entonces el Señor no puede hacer nada cuando una persona no se deja. La persona tiene que ser formada, tiene que recibir una educación de parte de Dios. Hermano, cuando una persona es abogada, no llegó y le dieron el título y ya empezó a ejercer la abogacía. Claro que no, tuvo que pasar 4 o 5 años de abogado, aprender leyes, se tuvo que formar en la escuela, recibir un conocimiento y después va, dice, estoy ejerciendo, como decíamos antes en México, la palabra esta. Ah, se me fue esas palabras que usábamos antes. Aquí lo dicen en entrenamiento, tesis, creo era la palabra tesis.
La tesis es cuando estás ya para salir, graduarte.
Sí, cuando las personas ya después están
en estudio.
Y eso es lo que Dios hace con nuestras vidas, el Señor nos lleva a una educación de Él. Hermano, no es como te dice a veces el amigo o el hermano, y dice, oye, pase. No, es que Dios va a tratar con cada uno de nosotros y nos va a llevar a una educación, vamos a recibir un conocimiento, vamos a recibir revelación de Dios, revelación de la Escritura. Dios nos va a llevar a desarrollar los dones, el ministerio que nos ha dado, o el llamado que nos está haciendo a nosotros. Nos va a llevar a un servicio, hermanos, para pulirnos, para moldear nuestro carácter y para que se cumpla toda función de donde Dios nos quiere llevar y nos ha llamado. Pero como decimos hace rato, ¿verdad? El problema es que mucha gente no se deja moldear, no se deja. Y yo he escuchado, he hablado con hermanos y dicen, yo quiero servir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Pero mire, están en las congregaciones y nada más a una palabra no les parece y se salen de la iglesia. Ya dejan de congregarse y se van a otra iglesia. Y algo no les parece allá y se van a otra iglesia. Así, hermano, la persona nunca va a avanzar y la persona se desespera y ya tienen 20 años en Cristo, 30 años y siguen los mismos, no avanzan, no crecen, no van a otro nivel. ¿Por qué? Porque la persona no se ha dejado. Es triste, hermano. Nosotros quisiéramos que todos los hermanos avanzaran, que todos los hermanos crecieran. Pero también dice la Biblia, ¿verdad? Unos aprenden al 5, otros al 30, otros al 60 y otros, sí, claro, al 100 por 1. Pero aquí hay algo, hermano. Hasta que usted no aprenda y no madure en tu proceso, Dios no te va a llevar a otro nivel. Si tú no te dejas que el Señor procese tu vida con situaciones, con pruebas, no vas a avanzar. El Señor no te va a dar un ministerio de si tú eres un principiante, si nunca has aprendido. Porque mira, mucha gente dice, oh, es que yo conozco Biblia. No se trata solo de Biblia, aunque sí es importante porque pues, necesitamos conocer la Escritura. Pero no es solo la Biblia, hermano. Es moldear el carácter, es tener humildad, es saber aguantar golpes en la iglesia. Cuando vienen todos los hermanos encima de ti y aquel hermano surge como león, no. Humildad, cállese, guarde silencio. Si vienen a atacarlo, si alguien le levantó un falso, si vienen a reclamarle, usted calladito se ve más bonito. Deje que el Señor pelee por usted. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay muchos hermanos y muchas hermanas que vienen como leonas y se defienden, no saben quedarse callados. Hermano, si usted no pasa esa prueba, el día de mañana usted, cuando tenga su congregación, ¿se va a pelear con todos los hermanos de la iglesia? Imagínese, no, eso no puede ser. Se supone que usted tiene que poner ejemplo para los demás. Entonces, tenemos que soportar
Van a
la
ser como
prueba.
las películas de Kung Fu, donde está una persona ahí contra 50, y a patadas y a de todo le da, ¿no?
No, no, entonces tenemos que soportar la prueba y el desierto por donde Dios nos está llevando. Y mucha gente no entiende eso, que Dios ha permitido esto, hermano, para entrenamiento, para formación. Ese diamante lo está puliendo, lo está moldeando, lo está tallando para hacer algo más bonito. Imagínense, nosotros vemos un pedazo de madera y uno dice, pues ese es un pedazo de palo. Pero cuando viene un buen
Un
carpintero,
artesano.
un artesano, y empieza a hacer una obra tan bonita, y dice, wow, yo solo vi un pedazo de madera. Y ahorita, mira, es una mesa tan bonita, tan brillosa, una silla tan hermosa. Así el Señor agarra nuestras vidas y nos talla, nos pule, nos moldea, nos forma para que nosotros podamos aprender. En Romanos 8, 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, hermanos, si usted ama a Dios, todas las cosas le van a ayudar para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si el Señor tiene un propósito con nuestras vidas, pues va a permitir situaciones en nuestra vida. También me gustó esta versión de la nueva Biblia a Vida Viva. Dice, además sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda, mira hermano, dice, todo lo que nos suceda, sea para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. Todas las cosas que nos pasan en la vida, si estamos dentro de la voluntad del Señor, todas las vicisitudes, todos los desiertos, hermano, que hemos pasado, las pruebas, que usted está orando y orando y no ve resultados. Señor, mira, pues tú me has dicho que yo tengo este ministerio, pero todavía no llega, pues ¿qué ha pasado? El tiempo está avanzando, no vemos nada. Todas esas cosas dice la palabra que nos ayudan a bien. Y mientras estamos en el proceso y en el desierto, hermano, pues no renegar, porque mucha gente también se queja y reniega porque no entiende que el Señor está haciendo algo grande en su vida. Dice Romanos 12, 11, no sean perezosos, sirvan al Señor con el entusiasmo que da el Espíritu, regocíjese en la esperanza, tengan paciencia, sufren, nunca dejen de orar. Y esa es la clave, hermano. En todas las cosas hay que orar. El Señor nos está llevando a otro nivel, hay que orar. Estamos por un proceso, hay que orar. Estamos en un desierto, hay que orar. Ya se llora en el desierto, hay que orar. Todo es la oración. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros hablamos con Dios, Dios nos habla, Dios nos da y nos comunica el propósito que tiene para nosotros. El mismo Señor nos dice cuando nosotros estamos pasando por un desierto, por una prueba, y nosotros nos metemos a oración, ayuno, y el Señor habla a nuestro corazón y dice, ya se acabó. Ya se acabó, ya se terminó tu prueba, ya se terminó tu desierto, ahora lo que sigue, vas a avanzar. Y quiero mencionar también una revelación que a mí el Señor me dio hace unos meses. Y yo creo que esto es algo, pues me lo dio para mí, pero también es como un ejemplo para la vida cristiana. El Señor me mostraba que yo iba por un camino, una calle plana, pero la calle... Había un momento en la calle donde empezaba a inclinarse y a subir, como no sé si usted recuerda las calles, países, o por ejemplo esas calles en que están muy inclinadas, que un carro pasa por ahí, sí, un carro pasa por ahí. Y yo veía una calle muy inclinada, entonces yo caminaba esa calle por ese camino y empecé a caminar por esa calle inclinada, pero ya la calle estaba vertical, literalmente. Entonces yo decía, yo no puedo subir por ahí, pues yo, la ley de la gravedad obviamente va a hacer que me caiga. Entonces yo me esforzaba por caminar por esa calle que estaba así, literal, así. Estaba, perdón, vertical. Y yo trataba de caminar y caminar, pero yo hice un esfuerzo y recuerdo que hasta puse mis brazos porque cuando la calle estaba vertical tenía en la parte de arriba ya seguía otra vez la calle plana. Y yo hice un esfuerzo y pasé, hermano, de esa calle a lo que sigue, otra vez a la calle plana. Y ahí el Señor me habló y me dijo, muchos van avanzando. Pero cuando viene la subida, cuando viene eso difícil que representa todos los problemas en la vida cristiana, esas pruebas, esos obstáculos, porque uno lo ve como un obstáculo, yo lo veía como un obstáculo, esa calle, decía, yo no puedo subir por esa calle, pero pasé. Y entonces el Señor me habló y me dijo, muchos llegan aquí, pero no pasan al otro nivel. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros pasemos, gracias a Dios en sueño yo pasé, ¿verdad? Pero así, tengo que seguir luchando para seguir adelante en la vida cristiana. Y muchas personas quieren pasar y quieren pasar y quieren pasar, pero no prueben, no pueden. Tienen muchas situaciones en su vida. Aparte, el enemigo que nos ayuda bastante, ¿verdad? Nos lanza dardos, nos lanza malos pensamientos, desánimos. El enemigo nos pone trabas para que nosotros no avancemos. Y mucha gente dice, ay, hermano, estoy teniendo muchas pruebas, el enemigo me está atacando. Sí, el enemigo nos ataca, pero no se enfoque tanto en el ataque del enemigo, sino que tenemos un Dios grande, en un Dios poderoso, y gracias a Él siempre tenemos la victoria. Entonces, para recordarle aquí a la iglesia, a nuestros hermanos en Cristo, hermano, sin desafíos, sin retos, sin pruebas, sin tribulaciones, lágrimas y hasta humillaciones, no hay crecimiento. Usted tiene que pasar por todo eso. Tiene que pasar por un proceso, Dios lo tiene que moldear, Dios tiene que tratar con su vida. A veces hay personas que han pasado por situaciones tan duras. Mira, yo una vez escuché un testimonio, Adolfo, que yo me quedé sorprendida hace muchos años cuando iba empezando la vida cristiana. Escuché un testimonio que yo me quedé impactada de la esposa de un pastor que la mataron de 17 machetazos. Y eso es algo bien duro. Y la gente dice, ¿y él, la esposa del pastor? Pues no, que Dios estaba con él. ¿Y por qué Dios permitió eso? De seguro el hermano andaba en pecado. No, Dios a veces permite situaciones en la vida. He escuchado otros testimonios de otros pastores que van manejando, van a una campaña, van a algo, y de pronto un accidente y Dios se lleva a sus hijos. Imagínese qué cosa tan dura el que se muera su familia o el que se mueren todos y nada más queda la esposa. Se muere la esposa y los hijos y queda,
Un
hermano,
hombre solo.
el hombre solo. Y luego las personas se dicen, ay, ¿por qué le pasó eso al pastor? Pues algo estaba haciendo. Muchas veces no es el pecado, hermano. Muchas veces es el trato de Dios. Muchas veces es Dios nos permite esas situaciones para que aprendamos más quién es Dios, aprendamos a depender de Él.
Después de eso le pasó a un profeta en la Biblia, ¿verdad? Que le dijo, me voy a llevar a tu esposa y no llores por ella.
Sí.
¿Verdad? Me parece que es Ezequiel.
No,
No, Ezequiel,
no.
no recuerdo dónde, pero sí, esa situación en la iglesia,
Sí.
en la Biblia, dice, pero ¿cómo Dios lo va a dejar sin esposa,
Sí,
verdad?
pues, ¿qué no se supone que Dios le dio una esposa para el ministerio?
Ajá,
¿Verdad?
sí, pero así dice, y así
Sí, ya me acordé, no me
para que
acuerdo
el
cómo se
pueblo
llama,
vea.
pero dice, me voy a llevar a tu esposa y ni llores, ni
Sí,
guardes luto.
ni guardar
Imagínense,
luto
hermano, eso es
para que ellos
duro.
vean,
O
¿sí?
sea, son situaciones que se vienen a nuestra vida y las personas no entienden, pero toda aquella persona que Dios llama lo tiene que pasar por el fuego, hermano. Toda persona, a usted Dios no le va a dar un ministerio por bonito, ni por chulo, ni porque tiene mucha Biblia, pues habrá mucha Biblia, pero no sabe someterse a Dios, se anda peleando con los pastores, se pelea con los hermanos, se pelea con los líderes, necesita humildad, hermano, por eso el Señor tiene que moldear su vida. Entonces Dios, todo aquel que llama lo pasa por el fuego, lo tiene que procesar, lo tiene que sanar también del corazón. Hay hermanos que están en la vida cristiana y tienen muchos años y ya han avanzado en el conocimiento, pero traen heridas de muchos
Herida, sí.
años, traen muchas heridas, traen traumas de su niñez, del padre que lo maltrataba, la madre que la maltrataba. Todas esas cosas el Señor tiene que tratar en la vida del hermano, de la hermana, la tiene que sanar para que pueda servir mejor y para que se cumpla el propósito de Dios en su vida. En Deuteronomio 8:16 dice, en el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados, lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba para tu propio bien.
Bien.
Entonces Dios nos dice que todo lo que hace con nosotros, hermanos, es para nuestro propio bien. Dios, aunque usted piense que Dios lo dejó, que Dios lo abandonó, que está sufriendo mucho, que tiene esta prueba, que no termina el proceso y ahí están los meses y los años y sigue el sufrimiento, sigue esa escasez financiera, siguen esos ataques espirituales, ya tiene 2, 3 años y el enemigo atacándolo y atacándolo, siguen los falsos y haciéndole tantas cosas y usted dice, bueno Dios, pero ¿hasta cuándo? Va a llegar un tiempo, hermano, donde todo eso se va a acabar. Va a llegar un tiempo donde usted va a ver la luz y donde va a pasar ya de esa prueba a una vida de victoria.
Sí, y pues hablando de estos procesos que nadie quiere pasar, yo le mencioné, ¿verdad?, que quisiera yo un proceso como el de Esther, ¿verdad? El de Esther. ¿Qué es lo que dice? Algo me llamó mucho la atención. En Esther 2, versículo 12, dice, cuando le tocaba a cada joven venía el rey Asuero a cumplirse sus 12 meses según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así, 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con especias y cosméticos para las mujeres. ¿Quién más quisiera pasar por un proceso así? Sí, por favor, relajado, pase, sí, señor, no te preocupes.
Oye, imagínate.
Tómate el tiempo que necesites.
Imagínate todas las hermanas, yo quiero el proceso.
Pásame por ese proceso.
Sí, pero que no se le olvide, hermana, que será ayuno 3 días, ¿eh? No, todo es belleza, también hay que ayunar.
No, pero lo importante aquí viene en Esther capítulo 4, en versículos 13 y 14, ¿verdad? Porque viene la prueba de que todos los israelitas van a morir, ¿verdad? Por el decreto de este hombre malo, Amán. Entonces, Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther, no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. O sea, hubo un proceso, ¿verdad? Y ella tuvo que hacer esa decisión, porque ella no podría ir al rey así nada más, ¿verdad? Ella se estaba jugando la vida cuando
sí.
fue a ver al rey, se estaba jugando la vida, dice, bueno, voy a ir
sí,
y si muero,
pues,
muero,
sí,
¿verdad?
Sí.
O sea, no era, esa era la prueba que ella tenía, imagínate, y esa es una de nada al 100%.
Sí, así que prácticamente de vida o muerte.
Sí, así literalmente, pum, decide en ese momento. Y ella tuvo el valor, estaba preparada, Dios trató con ella no sé en qué momento. Trató con ella y le dio la valentía.
En los 3 días de ayuno.
En los 3 días de ayuno, ¿verdad? Que recibió el apoyo de todo el pueblo.
Sí.
Imagínense, de todo el pueblo. ¿Pero para qué? Dice, quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. El proceso de Dios. Porque a través de lo que hace esta mujer, se levanta la condena que había para los judíos. Y hasta el día de hoy se celebra esa victoria que tuvo entonces el pueblo judío. Hasta el día de hoy, imagínense. Pero es porque esta mujer fue procesada y en su momento ella puso en efecto toda la responsabilidad que Dios le puso en sus manos para el bien de un pueblo. Igual como en José, y en Josué también, le pone la responsabilidad de un pueblo para llevarlos a salvación. Y eso es lo que nosotros tenemos una responsabilidad similar. Dios nos llama ¿para qué? Para que seamos ejemplo para otros, para que seamos líderes para otros, para que venga gente detrás de nosotros y venga salvación.
Sí.
Venga salvación. Quizás no nos va a poner sobre 10 millones de personas, sobre un país, sobre una nación, quizás no, ¿verdad? Pero
tal vez sobre una familia,
sobre una familia,
una congregación.
Sí, pero recuerde las palabras de Jetro, ¿verdad? En inglés, Jethro, por los que quieren saber. A Moisés le dice, tú no lleves esas cargas. Dice, pon líderes de decenas, de 50, de 100, de 1,000, ¿verdad? Dependiendo de la responsabilidad. O sea, cada quien va a saber. Igual así, Dios va a escoger a unos para que sean líderes de su casa nada más. Sí. Todo lo que va a hacer. Pero eso va a ser suficiente.
Dios para no, que su familia no se pierda.
Sí, Dios no le va a pedir nada. Nada más a usted más que lo que Él le ha dado.
Liderar su familia.
Sí, y a otro lo va a poner líderes sobre una congregación. A otro lo va a poner líderes sobre congregaciones. Y a otro lo va a poner líder de un país, si a Dios le place. Si Dios ve en usted el corazón que ama a Dios, dice, este es un hombre como David, ¿verdad? Que tiene su corazón según mi corazón. Y ese está listo para gobernar esta nación, ¿verdad? Entonces, todo eso tenemos que tener en consideración. Y hay más ejemplos, pero también hay ejemplos de personas que no estaban listas para el siguiente paso, para el siguiente nivel. Y uno de ellos, famosamente, ¿verdad? Pobre Saúl, siempre que se habla algo mal, Saúl sale brillando ahí, ¿verdad? O sea, es algo que pues es triste que recordemos a personas por lo que han hecho mal. Pero Saúl pues resultó ser esta clase de personas, pero ya estaban advertidos. En Primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 11 al 18, ¿verdad? Tengo que leer varios versículos para que se entienda aquí lo que pasa con Saúl. Y dijo, así será el proceder del rey que reinará sobre ustedes. Tomará a sus hijos, los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente de a caballo, y correrán delante de sus carros reales. El rey nombrará para su servicio jefes de 1,000 y de 50, y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas, y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. También tomará a sus hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Les tomará lo mejor de sus campos, de sus viñedos y de sus olivares, y se los dará a sus siervos. De su grano y de sus viñas tomará el diezmo para darlo a sus oficiales y a sus siervos. Les tomará también sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos, y los usará para su servicio. De sus rebaños tomará el diezmo, y ustedes mismos vendrán a ser sus siervos. Ese día clamarán por causa de su rey a quienes escogieron para ustedes. Pero el Señor no les responderá en ese día. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí del carácter de Saúl? Saúl pensaba en él. Saúl, aunque lo iban a subir de nivel, lo iban a subir, o sea, así de golpe, ¡pum! ¿Verdad? Así como mucha gente quisiéramos que nos subieran. Hoy pongo mi foto ahí en Facebook y mañana soy presidente. No, él tenía este carácter. Y como puede ver en esos versículos, todo lo que Saúl quería, lo quería para él, para su servicio, para él, para sus criados, para él, para su ejército, para él, para su reino, para él, para... O sea, todo era para él. Obviamente no tenía un corazón que amaba a Dios. No es aquí, y todo lo que Saúl hacía, lo que pedía, era para el servicio de Dios. No, todo era para él. Entonces el corazón de Saúl no estaba listo, no estaba listo a que Dios le dio prácticamente la misma responsabilidad que a David, pero ahí vemos la diferencia en el carácter. Uno estaba joven, pero Dios ya estaba trabajando con él desde entonces. Y el otro, no, el otro tenía un corazón, como vemos después ya, era un corazón vengativo. Y bueno, verdaderamente que este programa se acabó muy rápido. Y recordemos entonces que Dios tiene un proceso para nosotros. Tiene un proceso que es a veces difícil, pero va para bien y gloria. Entonces, bueno, los esperamos el próximo sábado, si Dios quiere, con otro programa interesante. Dios los bendiga y que esto de Jehová nunca deje de abrir sus vidas, ¿verdad?
Claro que sí. Dios los bendiga.
Amén.